Bien, fijaros que el otro día estuvimos viendo, nos quedamos aquí, vamos a ver hoy las divinidades de agua dulce. Dentro de las divinidades de agua dulce tenemos los ríos, ¿eh? Los ríos, según Hesíodo, son hijos de Océano y de Tetis, que es una pareja de titanes que existieron antes que los dioses olímpicos. Los ríos son imprescindibles para la vida, ¿eh? Porque si no hay agua no puede haber vida. Entonces siempre las ciudades están al lado de un río. Todas las grandes ciudades siempre están al lado de un río. En Egipto, fijaros que Heródoto, que es uno de los grandes historiadores, decía que el Nilo es el gran don de Egipto. Y efectivamente, yo no sé si conocéis Egipto, pero cuando uno visita Egipto, el Nilo le surca de norte a sur. Y sin el Nilo, la vida sería totalmente imposible en Egipto, porque todas las zonas colindantes al Nilo son zonas de valles fértiles, pero en cuanto te alejas un poquito del Nilo, ya es un desierto auténtico y es imposible la vida, ¿no? Bueno, el Nilo, sabéis que tenía una etapa de fertilización. El Nilo se desbordaba periódicamente, inundaba toda la zona del valle. O sea, me imagino que lo habréis estudiado en arte egipcio. Entonces, si la inundación era excesiva, podía acabar con las cosechas. Si era poca, pues tampoco había una buena cosecha, con lo cual, hasta que no se canalizó la zona, pues estaban siempre sometidos a las inclemencias del tiempo. Bueno, el Nilo era considerado uno de los ríos más importantes. De hecho, el río Nilo siempre está presente en muchas cosas vinculadas con el arte, y normalmente a los ríos se los representa con la cornucopia. ¿Qué es la cornucopia? Mirad, la cornucopia en mitología es algo que os tenéis que familiarizar con ello. Es la cornucopia o cuerno de la abundancia. Y es el símbolo de la prosperidad y de la fertilidad. Zeus, cuando era pequeñito, tenía una nodriza, una ninfa que cuidaba de él, que se llamaba Amaltea. Y esa ninfa, Amaltea, le cuidaba con la leche de una cabra. Un día se cuenta que Zeus empezó a jugar con la cabra y, como tenía tanta fuerza, le arrancó un cuerno a la cabra. Entonces Zeus le entregó ese cuerno a Amaltea y le dijo que a partir de ese momento el cuerno se llenaría de lo que ella deseaba. ¿Que deseaba comer? Pues se llenaba de frutas. ¿Que deseaba flores? Se llenaba de flores. Si lo que queremos es dinero, se va a llenar de monedas de oro y de plata. Con lo cual, siempre la cornucopia, el cuerno de la abundancia, está vinculado a este concepto. ¿De acuerdo? Mirad, esto es el Ayuntamiento de Roma en el Capitolio. En el Capitolio sabéis que hay tres edificios: el del Ayuntamiento, que está en el frente, y los dos laterales, que son los museos capitolinos, ¿eh? Y este es el edificio del Ayuntamiento, y si os dais cuenta, hay aquí unas escaleras de acceso. Justo donde se juntan las dos escaleras hay una hornacina con la escultura de Atenea o Minerva, y a ambos lados de la escultura de Atenea o Minerva tenemos a los ríos. Mirad. Esta es una de esas esculturas, que es el río Nilo, y la otra es el río Tigris. ¿Cómo podemos saber qué es el río Nilo? Los ríos siempre son representaciones masculinas y siempre en esta postura, ¿eh? Como recostados, sentados, con las piernas siempre con una túnica tapadas y el torso desnudo. Siempre un hombre con el torso desnudo y las piernas tapadas. Y con la cornucopia. La cornucopia es el símbolo de la abundancia. Hemos dicho que los ríos van vinculados a la abundancia. Por lo tanto, la cornucopia está vinculada a ellos, ¿eh? Aquí veis un cuerno, pues, con frutas, etc. Por lo tanto, siempre que veis una representación similar, es un río. ¿Qué río va a ser? El Nilo. ¿Por qué lo sé? Porque aquí, en la parte debajo de la cornucopia, aparece una esfinge. ¿La veis ahí? Pues eso nos hace ya, por la descripción de hombre recostado con cornucopia, sabemos que es un río. Y con la esfinge sabemos que estamos hablando del río. Bueno, aquí, al otro lado de la escalera, tenemos otra figura masculina, con ese manto sobre las piernas, con la cornucopia en la mano. Por lo tanto, estamos hablando de otro río. ¿Qué río va a ser este? Pues si estamos en Roma, va a ser el Tíber. ¿Por qué lo sabemos? Por Rómulo y Remo, que los tenemos aquí, los famosos gemelos que dan origen a la ciudad de Roma. Por lo tanto, fijaros cómo con la iconografía vamos sabiendo. Siempre es un hombre recostado, ya os digo, que tiene ese manto sobre las piernas y el torso desnudo con la cornucopia, es un hombre. ¿De acuerdo? Y luego, si hay algún atributo, pues podemos identificar ese río. En este caso es muy sencillo porque tenemos la Esfinge y tenemos a los gemelos de Roma. A veces el río Nilo, en vez de con una Esfinge, va con muchos niños pequeños. Y es que el Nilo tiene muchos afluentes. Entonces, la idea de muchos niños pequeños nos habla de los afluentes y de la riqueza que pueda llevar un río. Entonces, cuando veáis también esa figura masculina con muchos niños pequeños al lado, está hablando de los afluentes y eso implica la fertilidad y la abundancia. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a hablar ahora de las ninfas, porque hay ninfas de todo, hay ninfas de agua, hay ninfas de todo. Bueno, las ninfas eran las doncellas que poblaban los campos, los bosques y los lagos. Se caracterizan porque son muy longevas, pero son mortales. La que la diferencia entre una diosa y una ninfa es la mortalidad. ¿De acuerdo? Bueno, con su gracia personifican los espíritus de la naturaleza y se consideran hijas de Zeus porque personifican la fecundidad y la belleza. Habitan en grutas, se pasan la vida cantando, hilando y las ninfas forman parte del séquito de Artemis o de Artemisa. Esas ninfas van a desempeñar papeles muy importantes en las leyendas, como por ejemplo las hadas, entonces aparecen en muchas narraciones. La vida amorosa de las ninfas también es muy variada. Unas son esposas de héroes, otras son amantes de los dioses, otras están vinculadas a la naturaleza y acompañan al dios Pan o a los sátiros en sus séquitos, etc. Y dentro de las ninfas hay tres que van a tener unos amores muy especiales. Uno es Dafne, otro es Eco y otra es Calisto. Son las tres ninfas de las que voy a hablar a continuación, porque son las que normalmente salen en el mundo del arte, son las que a nosotros nos interesan. Vamos a hablar primero de Eco y de Narciso. La ninfa Eco está vinculada al personaje de Narciso. Bueno, Eco es el nombre de una ninfa de los bosques que se consumió por su amor por Narciso. Es una cosa muy romántica, se enamora de Narciso, se enamora tanto de Narciso no le hace caso y ella empieza a no comer, a adelgazar, hasta que de ella queda una lastimera voz, que es el eco. Por eso cuando entramos a un sitio y se oye esa voz que se repite, es ese eco que nos está recordando a la ninfa Narciso. Bueno, en las Metamorfosis de Ovidio se narra que cuando nació Narciso, un adivino dijo que ese niño viviría muchos años siempre y cuando no se contemplara a sí mismo. Ahí tenemos la historia de Narciso. Bueno, aquí tenéis un poquito, Narciso es un joven que va a despreciar el amor, con lo cual no hace caso a ninguna de las ninfas o mujeres que se enamoran de él. Y la ninfa Eco se enamoró de él y ya os digo que desesperada por la negativa de Narciso se retiró a un lugar solitario y adelgazó tanto que de ella solo quedó esa lastimera voz dando origen a la leyenda de Eco. Por eso esas últimas sílabas de las palabras que se van pronunciando. Bueno, aquí os hablo un poquito de Felipe IV, esto nos lo vamos a saltar, os lo leéis, es para que tengáis referencias. Os hablo un poco de la historia de la época. Bueno, mirad, lo importante para nosotros es, en el momento que llegan los Borbones a España, que llega Felipe V, se va a traer consigo el tesoro del Delfín, que es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista artístico. El tesoro del Delfín son objetos de piedras duras y de cristal de roca que tenemos en el Museo del Prado. ¿De acuerdo? Toda la parte anterior es histórica, es un poco para que nos centremos en ese momento que estamos viviendo y yo, para no perder tiempo en clase, me voy a ir directamente a ese tesoro del Delfín. Os digo que el tesoro del Delfín lo inicia Luis XIV de Francia. Luis XIV se dedica, aparte de a tener obras de arte, se dedica a coleccionar objetos de piedras duras y objetos de cristal de roca. Hoy en día nos parece una cosa un poco extraña, pero para que os hagáis una idea, en su época un objeto de estas características valía el equivalente a 4 pinturas de Tiziano. O sea, lo que nos da una idea del valor que tenían en su época. Hoy en día no les damos valor, pero en su momento cualquiera de estas piezas tenía el valor equivalente a 4 pinturas de Tiziano. Bueno, os digo que la colección la inicia Luis XIV de Francia. Luis XIV de Francia, sabéis que se casa con la infanta de España, se casa con María Teresa de Austria, que es la hija del primer matrimonio de Felipe IV. Y el hijo de Luis XIV y de María Teresa va a ser el Gran Delfín de Francia. ¿Por qué se le llama el Gran Delfín de Francia? Pues porque nunca llegó a ser rey. Hablamos del Gran Delfín Luis porque este hombre le sobrevivió su padre, le sobrevivió Luis XIV, con lo cual nunca pudo ser rey. ¿De acuerdo? De este Gran Delfín tuvo dos hijos. Uno es el descendiente a la corona francesa y el segundo hijo va a ser el famoso Felipe de Anjou, que va a venir a España y va a ser el famoso Felipe V, iniciándose en España la dinastía de los Borbones. Por eso os he puesto toda la historia esa antes que tenéis, pero bueno, para no perder tiempo en clase, no me quiero detener en eso. Bueno, iba...
Pero, entonces, ¿dónde nace la dinastía de los Borbones?
Sí, con Felipe V. Vamos a ver, el último Austria, Felipe IV tiene varios hijos varones, pero van muriendo. Muere el príncipe Baltasar Carlos, muere Felipe el Próspero y solamente le va a quedar el último hijo varón, que es Carlos II, que es el que en peores condiciones estaba físicas y mentales. Entonces, Carlos II no tuvo descendencia, había se puesto en toda la historia, se casó en dos ocasiones, la segunda vez le buscaron una esposa cuya madre había tenido 23 hijos para demostrar la fertilidad de la joven, pero bueno, el problema estaba en él, que es que los hombres nunca piensan que el problema está en ellos. Entonces, bueno, pues no tuvo descendencia. Con lo cual, Carlos II, que es el último Austria de España, tiene dos vías para que le sucedan. Una es a través de su hermana María Teresa y Luis XIV, que es un descendiente de los Borbones, que venga a España, y otro es a su hermana Margarita, que es la niña de las Meninas, que se casa con su tío, el archiduque de Austria, el emperador de Austria, y los sucesores de Margarita. Entonces le puede suceder un nieto de Margarita o un nieto de María Teresa. Al final hace testamento a favor de ese nieto de Luis XIV y de María Teresa, llega el primer Borbón a España, que va a ser Felipe V, surge la guerra de sucesión española, porque una parte de Europa no veía con buenos ojos la alianza entre España y Francia, todo Centro Europa no lo veía bien, y por otro lado hay gente que está apoyando al descendiente de Margarita de Austria entonces hay como dos facciones, por eso estalla la guerra de sucesión hasta que al final gana esa guerra Felipe V y se confirma el testamento de Carlos II y en España desaparece ya la dinastía de los Austrias y empieza la dinastía de los Borbones. ¿De acuerdo? Las dos cosas eran peligrosas. Si aquí hubiera venido un Austria, hubiéramos vuelto a tener la alianza de las dos casas de Austria, la de Centro Europa y la de España. Es decir, hubiéramos vuelto como a época del emperador Carlos V, con esa potencia muy fuertemente arraigada en todo Centro Europa y en España. Y por otro lado, si nos unimos con Francia, pues tenemos esa unión de esas dos monarquías que siempre han estado a la pugna, la tenemos a través de esa alianza matrimonial. Con lo cual, bueno, pues no estaba bien vista ninguna de las dos. Al final yo os digo que vence la guerra de sucesión, la vence Felipe V, y va a ser el primer monarca de los Borbones, y así se instaura la dinastía de los Borbones en España. ¿De acuerdo? Y daros cuenta, son dos dinastías que no son de origen español, los Austrias son centroeuropeos y los Borbones son franceses. Cuando llega Felipe V, que es el nieto de Luis XIV, trae una parte del tesoro del Delfín, que era de su abuelo, Luis XIV, y trae otra parte del tesoro del Delfín, que era de su padre, el Gran Delfín. Y entonces ese tesoro del Delfín lo tenemos en el Museo del Prado. Estuvo primero en el Alcázar, después fue a la granja de San Ildefonso, que fue el palacio que se mandó construir Felipe V al estilo de Versalles. Y por último, en el año 1830 va a llegar al Museo del Prado. 1839 llega al Museo del Prado y ahí se va a conservar hasta el momento actual. Hace unos años el tesoro del Delfín, yo no sé si lo conocéis, no os lo perdáis porque es una maravilla, estaba en una sala acorazada en la parte de abajo del Museo del Prado, y el verano pasado ha dejado de estar en una sala acorazada y ahora está en una planta alta nueva del Museo del Prado, ya como exposición permanente. Y lo está explicando en varias ocasiones, este tesoro del Delfín, y la verdad es que es una maravilla. Bueno, dentro del tesoro del Delfín tenemos una jarra que se llama Jarra con Narciso y Eco, que está en el Museo del Prado. Entonces, si os dais cuenta, esta jarra, el tesoro del Despín, que es de mirada del siglo XVI, 1555, que es de cristal de roca, de esmaltes, con oro, con plata y con rubíes, pues va a pertenecer a la escuela de Fontainebleau, que realmente viene muy a propósito del tema que estamos estudiando de eco y de narciso. Es una jarra de agua, con lo cual el motivo está perfectamente elegido. Va a aparecer la ninfa Eco abajo, con los brazos cruzados, y encima de ella aparece Narciso, que se está reflejando en el agua. Fijaros, Narciso, el adivino dijo que si vivía, que si no se miraba en ningún sitio, viviría muchos años. El problema de Narciso es que sabéis que un día se fue, se agachó a beber de un río, de un manantial, y entonces se vio reflejado a sí mismo, y entonces se enamoró de sí mismo y se quedó allí contemplándose y se murió de inanición. Hoy en día, bueno, el mito nos parece un poco exagerado. Fijaros que la mitología siempre se basa en cosas reales llevadas a un extremo exagerado para darnos lecciones morales. Entonces, bueno, no conocemos a nadie que se muera de inanición contemplándose a un espejo, pero todos conocemos a personas narcisistas, ¿eh? Personas narcisistas son aquellas cuyo ego, cuya vanidad, cuyo orgullo está por encima de todos. Se creen los más guapos, los más listos, los mejores, y todos hemos conocido personas así en algún momento de nuestra vida, ¿eh? Bueno, pues fijaros, este mito de Narciso está descrito en las Metamorfosis de Ovidio y alude a los peligros de la egolatría, ¿eh? Cuando el ego nos domina, pues menospreciamos a los demás. Entonces, ese peligro de la egolatría en una persona normal, bueno, pues tiene una importancia relativa, porque nos vamos apartando de los demás. Pero si este problema, este peligro de la egolatría, se da en un príncipe o en una persona con poder político, puede ser terrible, ¿eh? Bueno, pues Ovidio hace referencia en sus Metamorfosis a este problema de la egolatría, ¿eh? Bueno, el joven, como se enamora de sí mismo, y os digo, se muere de inanición ante las aguas del manantial. Bueno, pues la diosa de la venganza lo que hace es, donde él ha muerto, hace crecer una flor, que es la flor del narciso, que es una flor muy hermosa, pero sin aroma, porque no tiene corazón. Igual que Narciso no tenía corazón para amar, pues la flor es muy hermosa, pero no tiene alma, no tiene nada, no huele, ¿de acuerdo? Yo no sé si conocéis la flor del narciso, ¿eh? Pero yo ahora mismo muy bien no sé cuál es, pero en fin, por curiosidad, olerla, porque es una flor sin aroma, ¿vale? Bueno, la figura de el asa de esta jarra está representada, ya os he dicho, con la ninfa Eco y con el narciso. La ninfa Eco aparece en la parte inferior con los brazos cruzados en señal de impotencia, porque Narciso no le hace caso, y la boca abierta, un poco indicándonos que ha, de tanto gritar, bueno, pues ha ido perdiendo la voz. Mirad, aquí tenéis esa jarra que está en el tesoro del Delfín del Museo del Prado. Es una jarra, como hemos dicho, de cristal de roca, ¿eh? Con oro, todo lo que veis dorado es oro. En la parte inferior, aparte de oro, si os dais cuenta, lleva cabezones de piedras preciosas, con lo cual lleva rubíes, lleva esmeraldas, en fin, lleva piedras preciosas. Y aquí tenéis, bueno, si no tuviera este asa, pues sería una jarra de cristal de roca normal. Pero fijaros, el asa tiene a la ninfa Eco debajo, que de cintura hacia abajo lo que tenemos es una pieza de oro, ¿eh? La figura femenina de cintura hacia arriba con esos brazos cruzados en señal de impotencia, y sobre su cabeza está Narciso. Narciso, la parte inferior también es de oro, y la parte superior apoya sus manos en esta voluta que sale de la jarra y se está contemplando en el agua. O sea, es el mito de Narciso. Narciso nos dicen que se refleja en un arroyo, pues aquí, si os dais cuenta, apoya las manos y se está reflejando en la jarra con agua, ¿eh? Con lo cual estamos viendo esa idea de que Narciso se contempla en el agua, y por eso se produce ese famoso mito de Narciso. El tema es ideal para una jarra de agua, como veis, y entonces aquí está representado fantásticamente bien. Esto está a vuestro alcance cuando lo queráis ver en el Tesoro del Delfín, en el Museo. Bien, vamos a hablar ahora de la ninfa Calisto. La ninfa Calisto es uno de los temas que más también se va a representar en la mitología. Calisto es una ninfa de los bosques que había consagrado su virginidad y dedicarse a la caza para formar parte del séquito de Artemis o de Artemis. Fijaros, la diosa Artemisa es la diosa de la castidad y de la caza. En Inteca os digo que tenéis las clases anteriores grabadas, todos los dioses olímpicos. Escucharos el tema de Artemis, porque se habla de cómo Artemis llega a ser diosa de la castidad y de la caza por un trauma infantil, que diríamos en la actualidad. ¿Qué es lo que le sucede a Artemis? Bueno, Artemis va a ser la hermana gemela del dios Apolo. Su madre había tenido, Zeus se había enamorado de su madre se había quedado embarazada de ellos dos, y la diosa Hera, la esposa de Zeus, como la sociedad no le permitía enfrentarse a su marido, siempre arremetía contra las amantes y los hijos que tenía Zeus. Entonces, fijaros que Hera representa el papel de la mujer en la sociedad en la época. Es un papel que no ha cambiado mucho hasta hace 40 años o una cosa así. Entonces, las mujeres en esa época, si el marido las engañaba, pues no podían hacer absolutamente nada, más que un poco llevar la situación como pudieran. Hoy en día, afortunadamente, eso ha cambiado. Bueno, existe el divorcio, existen otra serie de cosas y sobre todo existe el trabajo, que da independencia y libertad, ¿no? Pero Zeus, cada vez que se enamora de una de sus ninfas, pues como Hera no se puede enfrentar a él, porque el papel de la mujer en la sociedad no le permite enfrentarse a su marido, pues lo que hace es arremeter, yo digo, contra sus amantes y los hijos que va a tener con ellos. Entonces, cuando la madre de Artemisa y de Apolo intenta dar a luz, no la deja. Entonces, ¿qué hace Hera? Fijaros, Zeus y Hera van a tener 4 hijos. Uno es el dios Hefaistos o Hefesto, el dios del fuego, el dios herrero. Otro es Ares, que es el dios de la guerra. Otra es Hebe, que es la diosa de la belleza juvenil. Y otra es Ilitia. La diosa Ilitia es la diosa de los alumbramientos, de los partos. Entonces, Hera habla a su hija Ilitia y le dice que no permita que dé a luz a Apolo y Artemisa. Entonces la madre de Artemisa y de Apolo está vagando por toda Grecia porque no encuentra un lugar donde poder asentarse para poder dar a luz. Hasta que el resto de las diosas del Olimpo se apiadan de ella y le ofrecen a Ilitia, la diosa de los alumbramientos, un collar de oro y de ámbar, y con esto la convencen para que pueda dar a luz, ¿no? Bueno, pues va a nacer Artemis y... Después de 9 días larguísimos de parto, día y noche, durante 9 días de parto, va a nacer Apolo. Si esto no es un trauma infantil, cuenta la mitología que Artemis recién nacida tiene que ayudar a su madre a dar a luz después de todos estos sufrimientos y que queda tan impactada que le pide a Zeus, le pide a su padre, no pasar ella nunca por eso. Con lo cual le pide ser una diosa virgen. Y por eso Artemis, o Artemisa, o Diana en Roma, como la queráis llamar, es la diosa de la castidad y de la caza. Es la diosa de la castidad y se va a dedicar a cazar, que es su gran afición en la vida. Se va a pasar la vida cazando por los bosques. Bueno, pues esa es la diosa Artemis o Artemisa. Bueno, esa diosa Artemis o Artemisa tiene un séquito de ninfas a las que lo que les exige es ser como ella, que se dediquen a la caza y que tengan un voto de castidad. Bueno, nos cuenta la mitología que un día Zeus se enamora de Calisto, que es una de las ninfas que forman parte del séquito de Artemis o de Artemisa, y cuando se enamora de Calisto, siempre que se enamora de alguna ninfa, de alguna diosa, de alguna mujer, siempre va a terminar consiguiéndola. Entonces va a tener relaciones con Calisto, y de esa unión va a nacer un hijo que es Arcadeo. ¿Qué es lo que va a suceder con la pobre Calisto? Pues fijaros, Calisto un día está la diosa Artemisa y las demás ninfas bañándose en un río, y el río, una fuente, depende de las versiones, y Calisto, que se le empieza a notar el embarazo, no se quiere desnudar para no entrar en el agua. Entonces Diana, Artemisa, le insisten que se quite la ropa. Cuando se quita la ropa, se dan cuenta de que está embarazada, y entonces Artemis o Artemisa se enfada mucho porque no ha cumplido con ese voto de castidad, la convierte en una osa y la mata de un flechazo. Y Zeus, conmovido, siempre se conmueve a posteriori, Zeus conmovido, la convierte en la constelación de la osa mayor. Bueno, fijaros, la mitología siempre tiene un punto de crueldad y un punto de poesía. Entonces, el punto de crueldad, en este caso, es de Artemisa, que la pobre Calisto no tiene más remedio que acceder a las pretensiones de Zeus y, encima de eso, pues la convierte en una osa y la mata. Y luego el punto de poesía lo suele poner Zeus al final, convirtiendo a Calisto en la osa mayor. Así que cada vez que miréis al cielo y veáis la osa mayor, pues acordaros que, según la mitología, es la ninfa Calisto. Bueno, aquí tenéis unas pinturas que están en el Palacio del Marqués de Santa Cruz. Esto está en el Viso del Marqués, en Ciudad Real. El Marqués de Santa Cruz es uno de los personajes más importantes de nuestro ejército, de nuestra flota, en esta época. Bueno, fue el comandante en Lepanto. Entonces, bueno, va a marcar la historia más álgida de España desde el punto de vista de las batallas. Entonces, el Marqués de Santa Cruz, hay un refrán que es muy gracioso, lo voy a comentar porque a lo mejor en alguna vez lo habéis oído. Se dice que el Marqués de Santa Cruz se hizo un palacio en el piso porque pudo y porque quiso. Yo no sé si habréis oído en alguna ocasión ese refrán, pues están hablando de este señor, de Álvaro de Bazán, que es el Marqués de Santa Cruz, que se hace ese palacio en el viso porque pudo y porque quiso. Pero sobre todo para nosotros lo interesante es que ese palacio está decorado con temas mitológicos. Ese palacio hoy en día es visitable, pero es el archivo de la Marina Española. Imaginaros, el archivo de la Marina Española en Ciudad Real. Pero es que este señor era marino y se manda a construir el palacio en Ciudad Real. Entonces, si hoy en día queréis entrar, yo he ido al palacio, hay que entrar con un permiso y bueno, pues podéis ver las pinturas mitológicas, que son extraordinarias. Y yo os he traído aquí, os he puesto aquí, estas son fotos hechas por nosotros y por alguna otra persona. Bueno, pues tenéis aquí esta foto en la que se está tratando el tema que yo os digo. Os voy a poner aquí, os voy a mandar la imagen para que lo veáis. Bueno, mirad, yo creo que aquí se ve muy bien en el centro, en esta zona ovalada del centro, en la parte inferior, se ve muy bien un grupo de mujeres que están desnudas, como en un río, en un arroyo, ¿las veis? Y aquí, en la orilla, a la izquierda, lo que nos encontramos es una mujer que está vestida y la están ayudando a desnudar. Ya una vez que conocemos la historia de Calisto, tenemos que es clarísimo que es la historia de Calisto. Aquí tenemos a Diana, Artemis, Artemisa, como la queráis llamar, metida en ese agua y con sus ninfas. Y aquí tenemos a la ninfa Calisto, que no se quiere desnudar porque se va a descubrir su desnudez, y entonces van a ver que está embarazada. Pues ese es justo el instante en el que se caza aquí. Fijaros que el tema de Diana y sus ninfas bañándose es un tema ideal para los desnudos femeninos, porque no permite uno, permite varios. Entonces, ya hemos dicho que la mitología es el pretexto para trabajar el desnudo femenino en la pintura, pues fijaros aquí, el tema con Diana y Calisto nos va a permitir hacer el tema de Diana y de varias ninfas, con lo cual se pueden tratar distintos puntos de vista del desnudo femenino. ¿De acuerdo? Ahí tenéis esa imagen de Diana y Calisto. Sí, uy.
Dime. ¿Tiene un mensaje?
Básicamente es un pretexto para el desnudo, pero también nos está hablando de que quien no cumple las normas al final lo termina pagando de alguna manera. Entonces, Calisto no ha cumplido la norma de mantener su virginidad y al final lo ha pagado con la muerte. Entonces, saltarte las normas tiene su riesgo.
No cambia.
No. ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo lo percibes? El matiz siempre es moralizante, ¿eh? El matiz es que hay unas normas y si te saltas las normas, pues al final lo vas a pagar, Mirad, aquí, más a la derecha, justo este de la derecha, lo que nos vamos a encontrar es una imagen. Bueno, yo no sé si la veis muy bien, yo que conozco el Viso del Marqués y conozco la pintura. Estas pinturas las vi yo antes de empezar a dar estas clases, de eso hace ya 10 años. Con lo cual, fijaros, ahí hay una mujer que está semitumbada y lo que se capta es el momento del parto, el alumbramiento. Es el momento en el que Calisto da luz a Arcadia. ¿De acuerdo? Es un tema que yo es la primera vez que lo veo plasmado en una pintura, que no es un tema habitual. Bueno, pues ahí tenéis que ese tema se ha plasmado aquí perfectamente. Lo veis ahí. Vale. Vamos a...
La dejada de la vida será Ilitia o
Ilitia. Ilitia, la diosa de los alumbramientos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver aquí. Ay, no sé dónde se me ha ido. Ahí. Bueno, comprendido. Entonces tenemos ahí el tema de Diana, Artemis, Artemisa y las ninfas, y el tema de Calisto dando a luz a Arcadia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otro tema que está vinculado con una ninfa. Hemos visto primero a Calisto. Vamos a ver ahora a Dafne. ¿Sí? Bueno, Dafne es una ninfa famosa en el mundo de la mitología por las obras de arte. ¿Sí? Fijaros, Apolo es un dios muy hermoso que tuvo numerosos amores con ninfas, con mortales, con diosas. Y Eros un día va a tener un enfrentamiento con Apolo. Porque Apolo, fijaros, cuando os oigáis los temas de Apolo y de Artemisa, va a haber tres dioses que su atributo sean el arco y las flechas. Hay un dios masculino, que es Apolo. Sus atributos son la lira, tocando la lira, porque es el patrón de la música, pero también el arco y las flechas. Otra diosa va a ser Artemisa, como hemos dicho, porque es la diosa de la caza, con lo cual el arco y las flechas están siempre presentes. Y otro dios va a ser Eros. Eros o Cupido, que es el dios del amor y que también lleva un arco y unas flechas. ¿Cómo distinguimos a uno de otro? Pues muy sencillo, Apolo siempre es adulto, es el dios de la belleza masculina, con lo cual siempre es joven, muy atractivo, muy bello, y siempre es un adulto. Y Eros siempre va a ser un niño o un niño con alas, ¿de acuerdo? Entonces no hay problema para distinguir a Apolo de Eros. Si vemos a una mujer con arco y flechas, va a ser Artemisa o Diana, no va a haber otra iconografía. Bueno, pues cuenta un día la mitología que Apolo se había mofado de Eros por el uso del arco. En mitología se dice que el arco que utilizaba Apolo era capaz de causar la muerte en los hombres. Y el arco que utilizaba Artemisa, su hermana gemela, era capaz de causar la muerte en las mujeres. Es decir, estas muertes imprevistas en personas jóvenes, repentinas, están vinculadas a Apolo o Artemisa. Cuando Apolo lanzaba una de sus flechas, se supone que alguien en la Tierra era alcanzado por ellas, un hombre, iba a morir de una forma repentina. Y si era Artemisa, era una mujer la que iba a morir. ¿Por qué esto? Pues sencillamente porque las religiones son una forma que tienen los seres humanos de explicarse el mundo. Y entonces no entendemos, es muy difícil de entender, que un hombre joven o una mujer joven mueran de forma repentina. Y entonces, ¿cómo se explica? Pues con las flechas de Apolo los hombres, con las flechas de Artemisa las mujeres. ¿De acuerdo? En esta época, hoy en día sabemos que existe un ictus, que existe un infarto, que en fin, que pasa una serie de cosas que generan muertes repentinas, pero en esta época, cuando había una muerte repentina en una persona joven, se asociaba a una flecha de Artemis o de Apolo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos va a contar la mitología que un día Apolo empieza a mofarse de Eros, porque dice que sus flechas son las que realmente valen, porque pueden causar la muerte, mientras que las flechas de Eros, que son las flechas del amor, no valen para nada. Y basándose en esta idea, Gian Lorenzo Bernini va a hacer un conjunto escultórico, que es el de Apolo y Dafne, que sale en todos los libros de historia del arte, que está en la Galería Borghese de Roma. Mirad, este Ippolo Iuradme es de mármol de Carrara, de casi 2,5 metros de altura, en la Galería Borghese de Roma. Nos va a representar a ese dios Apolo que personifica la juventud y la belleza masculina, que es el dios de la luz y se identifica con el sol. Y a un Eros que está enfadado o enojado con Apolo porque se había reído de él, se había mofado de él, de su arco y de sus flechas. Y entonces lo que hace Eros es darle una lección. ¿Qué hace? Bueno, pues como se había mofado de él, le lanza una de sus flechas del amor, para que se enamore y vea en qué consiste enamorarse. Entonces le inspira un apasionado amor hacia la ninfa Dafne, por haberse mofado de él. Pero a Dafne no le lanza la flecha del amor, porque esto es complicado. Si a ti te lanzan una flecha y al contrario a la contraria no se la lanzan, pues la cosa empieza a complicarse. Si ya se las lanzan a los dos, pues todo estupendo, ¿no? Pero como a Dafne no se la han lanzado, pues a Dafne no tiene ninguna intención de ceder ante Apolo, con lo cual no corresponde a sus deseos y huye a las montañas. Apolo la persigue y cuando está a punto de ser alcanzada por él, le suplica una plegaria que fue escuchada, y hay que tener cuidado cuando se lanzan las plegarias porque a veces no se escucha, y los dioses la convierten en laurel. Dafne en griego significa laurel y es el árbol sagrado del dios Apolo. Mirad, no es la única historia en la que una figura femenina es convertida en laurel. Hay otra figura femenina en la mitología, que es la figura de Mirra. Me imagino que en alguna ocasión habréis oído hablar de Adonis. Bueno, pues Adonis es un hombre, no es un dios, es un hombre. Se considera que Adonis es uno de los hombres más guapos, más atractivos que ha habido. Y de hecho, muchas mujeres cuando ven a un hombre muy atractivo dicen que es un Adonis, igual que los hombres dicen que es una Venus o una diosa. Normalmente habría que decir que es un Apolo, que es el dios de la belleza masculina, pero ya el nivel no llega para tanto, nos quedamos con Adonis. Entonces ya os digo que esta historia de esa figura femenina que se convierte en árbol, que va a ser Dafne, hay otros casos dentro de la mitología. Entonces, para que os hagáis una idea, es el caso de Mirra y el nacimiento de Adonis. Os lo voy a contar para que veáis un poquito que no son casos aislados. Nos cuenta la mitología que Mirra era una princesa, hija de un rey, y lo mismo recibió como castigo un amor apasionado, incestuoso, hacia su padre. Consiguió engañar a su padre durante 12 días y mantuvo relaciones con él hasta que el último día el padre se da cuenta del engaño y la persigue por el palacio con un cuchillo. Entonces, cuando la empieza a perseguir con el cuchillo, Mirra empieza a invocar a los dioses, a pedirles clemencia. Los dioses la escuchan y la convierten en el árbol de la mirra. Aquí ya veis, es un caso muy simple. ¿Pero qué sucede? Que Mirra sí que había mantenido relaciones con su padre, con lo cual se genera el árbol de la mirra y a los 9 meses cuenta la mitología que la corteza del árbol empieza a engordar, a engordar, a engordar, es salta y del árbol de la mirra surge un niño bellísimo que es Adonis. Para que veáis cómo es ese nacimiento tan particular de Adonis. Y en ese nacimiento tan particular, ¿qué hacemos con Adonis? ¿Quién va a cuidar a Adonis? Porque ya su madre no existe, está convertida en árbol. Y entonces se decide que Adonis pase un tercio del año con Perséfone, que es la diosa de los infiernos, para que le cuide allí. Un tercio del año con Afrodita, que es la diosa del amor, que es la que le ha inspirado ese amor incestuoso a su madre sobre su padre. Y el otro tercio del año con quien Adonis decida, que Adonis siempre va a decir está con su amada Afrodita. Y entonces esa es un poco la historia de Adonis. La historia de Adonis acaba mal porque como es un hombre, es un ser humano, es mortal, pues va a morir en una cacería y Venus le va a perder. En el tema de Venus o en el tema de Afrodita o Venus tenéis toda la historia de Venus y Adonis con las pinturas pues de Tiziano, de Veronés, de Aníbal Carracci, etcétera, de todo lo que tenemos en el Museo del Prado, todas esas pinturas que hablan de esa historia de Venus y Adonis. Aquí estamos hablando de Dafne. Y Dafne, fijaros cómo no corresponde a los deseos de Apolo, cuando Apolo va detrás de ella, empieza a huir. Huye a las montañas, Apolo la persigue y cuando está a punto de alcanzarla, nos cuenta la mitología que suplica en una plegaria a los dioses y los dioses la conceden ser convertida en ese árbol del laurel. Y a Lorenzo Bernini va a hacer un conjunto escultórico que está en la Galería Borghese de Roma, que va a ser como una especie de instantánea fotográfica, porque Bernini lo que capta es justo el instante en el que Apolo está a punto de coger a Dafne y ella empieza a convertirse en laurel. Bueno, lo vamos a ver ahora. Bueno, Apolo, fijaros, el laurel es el árbol de Apolo, la pitia o la pitonisa de Delfos, sabéis que el lugar apropiado de Apolo es Delfos, la pitia, que es la pitonisa de Delfos, se sentaba en un trípode junto a una grieta de la que salían emanaciones gaseosas y masticaba hojas de laurel. Bueno, las emanaciones gaseosas son tóxicas, pero es que el laurel también lo es. Si alguna vez utilizáis laurel para cocinar, no vale el laurel fresco, es alucinógeno, tiene que ser seco, tiene propiedades venenosas y alucinógenas. Entonces, si alguna vez cocináis con laurel, por favor, que sea seco, nunca fresco, porque es venenoso fresco, ¿de acuerdo? Entonces, si alguna vez os dan laurel o compráis laurel fresco, hay que dejarlo secar, no se puede utilizar porque produce eso. Entonces, imaginaros que la pitia se sentaba junto a las emanaciones gaseosas, mascando el laurel fresco, pues cualquier cosa, ¿no? Entonces, decía palabras inconexas, que después un sacerdote de Apolo tenía que interpretar y entonces era el famoso oráculo de Delfos. ¿Por qué se hizo tan famoso el oráculo? Pues porque nunca daba respuestas afirmativas o negativas. O sea, allí iba de todo. Iba gente para preguntar si su amor iba a salir adelante, iba gente a preguntar si un rey a preguntar si iba a entrar en una batalla, iba a ganar o iba a perder. Lo que hace el sacerdote es que siempre da respuestas ambiguas. Porque si te dicen que vas a perder en la batalla, ya es que ni te molesta, ni vas a la guerra. Pero si te dicen que vas a ganar, a lo mejor te confías demasiado y terminas perdiendo. Con lo cual, lo mejor es que te digan que tienes posibilidades de victoria, pero que no descuides al enemigo tal. Al final sales de allí con la autoestima muy alta, como diríamos hoy en día, y lo que hace es que te genera esa sensación de autoestima para poder enfrentarte al tema que te tengas que enfrentar. De ahí lo famoso que fue el oráculo de Delfos en su día. Bueno, la escultura de Bernini la hizo para el cardenal Scipione Borghese. Es una obra maestra. Mira. En la que se va a representar la metamorfosis de Dafne en laurel. Ella implora a los dioses y cuando es perseguida y justo cuando va a ser alcanzada por Apolo, dios de la luz, se va a transformar en laurel. Esta obra la hace Bernini a los 24 años, o sea que es un Bernini muy joven, y estaba destinada a la misma sala del Palacio Borghese donde está en la actualidad. O sea que se ha conservado en el mismo sitio. La diferencia es que tenía una base muy estrecha y estaba pegada a la pared, y andando el tiempo se hace una base diferente y se la pone en el centro de la sala. Bueno, lo que capta es el instante en el que Apolo corre y la ninfa Dafne inicia su metamorfosis. Entonces, fijaros, vamos a ir viendo poco a poco cómo los dedos de Dafne se empiezan a convertir en hojas de laurel, los pies de Dafne empiezan a echar raíces, y sobre todo cómo el cuerpo de Dafne empieza a ser envuelto en una corteza del árbol del laurel. Bueno, pues eso, esa escena está sacada de las metamorfosis de Ovidio, y bueno, de alguna forma Apolo se acerca a ella e intenta acercar su mano al corazón de Dafne para ver si late todavía. Y justo Bernini capta ese instante en el que Apolo agarra a Dafne para cogerla. Bueno, Dafne, ya os digo, que en griego significa laurel y es el árbol sagrado del dios Apolo. La presencia de la fábula, pues como siempre una justificación moral. ¿Cuál es la justificación moral que tiene el cardenal Borghese para hacer esto? Bueno, pues la justificación moral es que en la base de la escultura pone que quien ama los placeres fugaces de la vida y las diversiones, encontrará hojas y bayas en su mano. Es decir, quien se deje llevar por el camino de las diversiones, de las fugacidades, de los placeres de la vida, al final no va a encontrar nada, porque va a ir al infierno. Entonces se supone que es una lección moral para que no nos dejemos llevar por esas etapas un poco fugaces de la vida y nos dediquemos a cosas más de mayor valor, ¿no? Bueno, pues esa es siempre esa justificación moral. Por eso esta escultura, que realmente está plasmando una señora semidesnuda, está en esta sala del cardenal Borges. Fijaros, en el siglo, a finales del XVIII, Borghese se va a colocar la escultura, que en un principio, digo, tenía un pedestal estrecho y estaba colocada en un lateral, pues a finales del siglo XVIII se diseña el pedestal que tiene en la actualidad, que tiene un águila de la familia Borghese, que eso se añade ya en el siglo XVIII, y se va a colocar en el centro de la sala. ¿Por qué en el centro de la sala? Porque fijaros, una escultura puede ser de dos tipos. Puede ser un relieve, cuando está adosado a algo, si en la pizarra digital o en la pantalla pongo algo, es un relieve. Y hablamos de escultura cuando es una figura exenta o de bulto redondo, es decir, podemos girar en torno a ella, lo que es una estatua. Bueno, pues cuando es una escultura exenta o de bulto redondo, tenemos que girar siempre en torno a una escultura y verla desde todos los puntos de vista. ¿Sí? Cuando estudiamos arte y estudiamos a través de los libros, normalmente los libros nos dan un único punto de vista. Pero cuando viajamos y empezamos a ver las obras de arte, hay que verlas desde todos los puntos de vista posibles. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a ver estas obras de arte desde todos esos puntos de vista posibles y lo que nos vamos a encontrar es esto que os acabo de decir, ¿eh? Cuando podáis, tengáis la oportunidad, yo cada vez que voy a Roma a explicar esto, pues entonces miramos la escultura desde todos los puntos de vista habidos y por haber. Entonces, mirad, vamos a ver aquí. Está, ya sabéis que las fotos son nuestras, las hace mi marido en los viajes. Bueno, pues aquí tenemos justo el instante en el que Apolo está alcanzando a Dafne y vemos el momento de la metamorfosis de Dafne en laurel. Fijaros aquí, de sus dedos empiezan a salir las hojas de laurel en ambas manos. Fijaros cómo su cuerpo empieza a estar encerrado en una corteza. ¿La veis? Una corteza de árbol, ¿la ves aquí? Una corteza de árbol. Cómo de esa corteza ya empiezan a surgir ramas con hojas de laurel. Además, hojas de laurel que se nota que es laurel, ¿eh? Es de las pocas plantas que conozco, que se nota perfectamente que es laurel. Y luego fijaros, detrás de esta pierna de Dafne, aquí no sé si lo veis muy bien, pero empiezan a salir las raíces, ¿eh? Las raíces de los dedos de los pies. Es justo el instante de esa transformación, de esa metamorfosis. Es ese instante como si hubiera hecho una instantánea fotográfica captando eso. Lo hace Bernini en el rapto de Proserpina, lo hace Apolo y Dafne, lo va a hacer Velázquez en las Meninas, en las Hilanderas, en la fragua de Vulcano. Son dos autores contemporáneos y que captan en sus esculturas o en sus pinturas esos conceptos de la instantánea. ¿De acuerdo? Mirad, la escultura, a lo mejor bueno, es una escultura conocidísima, con lo cual todo el mundo sabe que es de Bernini, pero si no supierais que es de Bernini, lo que podemos hacer es un análisis temático y técnico. El análisis temático está clarísimo. Una mujer que se está convirtiendo en árbol de laurel, o es mirra, o es Dafne. Y entonces, bueno, aquí tenemos un hombre guapísimo detrás de ella, pues está claro que está, si tuviéramos un señor mayor con un cuchillo detrás, sería mirra, o sea que la cosa está clara, ¿no? Aquí tenemos queso. Por otro lado, a lo mejor no sé qué es de Bernini, pero tengo que saber que es del barroco. ¿Por qué? Porque mirad, las esculturas en el barroco captan belleza, verticalidad, serenidad, equilibrio, armonía. Eso, perdón, en el Renacimiento captan eso, ¿eh? Verticalidad, belleza, serenidad, equilibrio y armonía. Recordamos el David de Miguel Ángel, responde perfectamente a esas condiciones del arte, ¿eh? Y en cambio el barroco, que es un siglo posterior, lo que busca es movimiento, dinamismo y diagonales. Si nosotros pensamos en el David de Miguel Ángel, marca la verticalidad, la serenidad con la onda aquí, la belleza, la armonía, ¿eh? Y en cambio, fijaros aquí, lo que tenemos son diagonales. Mirad el cuerpo de Apolo, el brazo de Apolo, la pierna de Apolo, la pierna de Dafne, están marcando diagonales. están marcando movimiento. Fijaros las manos de Dafne, el cabello de Dafne. Si Dafne estuviera quieta, el cabello le caería. Pero como está corriendo, el cabello va hacia un lado. Pero fijaros que en Apolo igual, ¿eh? Apolo va corriendo detrás de ella. Entonces, este manto que lleva, bueno, pues está inflado como un globo por la sensación de aire. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Eh? Aquí lo mismo. Hay un manto porque no estamos en la antigüedad griega o romana. Si esto fuera griego o romano, no habría manto. El señor iría desnudo, Apolo iría totalmente desnudo. Como estamos en el barroco, hay que ponerle alguna ropa, un manto que le tapa poquísimo, pero que nos permite, además de taparle, nos permite ver ese movimiento, ese dinamismo que hay en las telas, tanto aquí, que forma esa forma de globo, como en la parte inferior, que va, se nota que se está balanceando. Fijaros esa pierna de Apolo que marca la diagonal. ¿Eh? Y solamente le está apoyado en la pierna derecha. La pierna izquierda marca el movimiento y marca la diagonal. ¿De acuerdo? Por ese análisis técnico de movimiento, de dinamismo, de diagonales, sabemos que estamos ante una obra barroca. Porque el Renacimiento sería justo lo contrario. ¿Eh? Sería verticalidad u horizontalidad, depende, movimiento. Serenidad, equilibrio y belleza. Y luego ya, por el análisis temático, una señora convirtiéndose en árbol. Pues o es Mirra o es Dafne. A Mirra nunca se la representa en el arte, se representa a su hijo Adonis en el arte. Contamos la historia de Mirra para saber de dónde viene Adonis. Entonces, cuando una señora se convierte en árbol, no puede ser otra que Dafne. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que las podemos sacar porque las sabemos o por eliminación. ¿Comprendido? Entonces, en el momento que conocemos los... tened en cuenta que las figuras se identifican por los atributos. Tenemos que conocer los atributos de la iconografía cristiana y de la mitología. En el momento que conocemos los atributos, pues ya perfectamente nos encontramos con que podemos identificar la escultura sin ningún problema. ¿De acuerdo? Un poco visto lo visto, porque hay gente en el foro que me ha preguntado que les dé unas pautas para describir una obra de arte. Es que las pautas están en saber los atributos. Si sabes los atributos, vas a leer la obra de arte como si fuera un libro. No sé si me estoy explicando. Entonces, no hay unas pautas determinadas. Hay que conocer una serie de características, una serie de atributos. Entonces, ya os digo que ahí se ve perfectamente esa idea. Que la podéis sacar directamente o la podéis sacar por eliminación. Pues ahí tenéis esa figura de Dafne transformándose en laurel de Gian Lorenzo Bernini. Aquí no lo veis bien, pero de los dedos de los pies de Dafne surgen unas raíces que van a ser las raíces de Dafne. Apolo, fijaros, la mano derecha la lleva, está hacia atrás en el impulso de la carrera, pero la mano izquierda está rodeando ya el cuerpo de Dafne, ya la está cogiendo, por eso es el momento en el que ella implora a los dioses y se convierte en laurel. ¿De acuerdo? Bueno, ¿desde casa todo bien? ¿Lo seguís bien? ¿Desde casa me oí bien? Vale, gracias. Bueno, pues seguimos. Bueno, ya que hemos hablado de las tres ninfas más importantes, no más importantes, sino las más representadas en el arte, que son Eco, Dafne y Calisto, pues vamos, cada una por un motivo, como habéis visto, ¿no? Eco porque es ese tema del enamoramiento, Dafne porque representa esa mofa de Apolo hacia el dios Eros o el dios Cupido, y Calisto porque se ha saltado las normas y es castigada por él. Bueno, las náyades. ¿Quiénes son las náyades? Las náyades son las ninfas de los manantiales y de las fuentes. Las ninfas de los manantiales y de las fuentes. Bueno, las náyades son las ninfas del elemento líquido, hemos dicho que son de las manantiales, de las fuentes, y sobre todo tenéis que recordar que las náyades son ninfas y hemos dicho que las ninfas son hermosas, longevas, pero mortales. O sea que no, cuando hablamos de un dios, la característica de un dios es que es inmortal. Cuando hablamos de las ninfas es que son mortales. Las náyades encarnan un manantial o el curso del agua donde habitan. Siempre están vinculadas al agua dulce. Acordaros que las Nereidas eran las olas del mar, son las hijas de Nereo, el viejo dios del mar, pues las Náyades son las ninfas de agua dulce. Homero las llama las hijas de Zeus, pero en otras partes se las considera y se las relaciona con Océano. Mirad, Océano es uno de los titanes. Aquí voy a haceros un pequeño resumen sobre los temas anteriores que os he dicho que os vayáis oyendo en Inteca para poder avanzar aquí temario. Los dioses olímpicos son normalmente los que más estudiamos, pero antes de los dioses olímpicos existen otra serie de deidades. Por ejemplo, en estos días de atrás hemos estudiado a Nereo, el viejo dios del mar, que es anterior a los dioses olímpicos. Pero antes de los dioses olímpicos están Gea, que es la tierra, Urano, que es el cielo, y sobre todo están sus hijos. Sus hijos van a ser los titanes. Va a haber 6 titanes y 6 titánides, que van a formar pareja entre ellos. De esas 6 parejas, a nosotros nos van a interesar 2. La pareja formada por Océano y Tetis, porque de Océano, según la mitología, desciende todos los elementos del agua, los ríos, etc. Entonces es muy fácil vincular Océano con los ríos. Y la otra pareja para nosotros importante es Crono y Rea. Crono y Rea son los padres de los dioses olímpicos, por eso los recordamos. Crono y Rea es una pareja, para que no se os olvide nunca en vuestra vida, os voy a dar una pequeña fórmula, que es divertida y sobre todo va a hacer que no se nos olvide. Si yo os hablo de Crono y Rea, se os puede olvidar. Yo en los apuntes no pongo Crono y Rea, pongo Crono-Rea. Si eso se lee deprisa, leéis cronorrea, que suena a enfermedad poco recomendable y ya con la broma y no broma no se os va a olvidar en la vida. Bueno, pues Crono y Rea van a ser los padres de los dioses olímpicos, de Zeus y de sus hermanos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos un poco la idea, que antes que los dioses olímpicos están todos esos personajes que os he dicho. Bueno, las náyades van a ser las ninfas de las fuentes, y con frecuencia cada fuente tiene un nombre y una leyenda propia de esa fuente. Las náyades pasaban por tener virtudes curativas, es decir, la fuente que tiene su náyade tiene esas virtudes curativas. Si se bebían agua de esa fuente, pues te podías curar. Nosotros aquí tenemos una fuente de San Isidro, un poco con la misma idea, de coger agua de la fuente de San Isidro. Bueno, el agua daba salud, pero en cambio el baño se consideraba un sacrilegio. Nadie se podía bañar en las fuentes porque si te bañabas en una fuente de una náyade te iba a afectar una grave enfermedad. Bueno, la verdad es que con esa, lo que estamos viendo aquí es que realmente lo que hay que imponer es unas normas sociales. Entonces, no hay como asustar a la gente para tener una norma social. Si tú vas a una fuente a coger agua, ningún problema. Si además te dicen que te va a dar salud, pues estupendo. Te la llevas con toda la confianza del mundo y tiene un efecto placebo, estupendo. Pero si tú te bañas en una fuente, hay que, de alguna forma, inculcar un temor para que la gente no se bañe en las fuentes. Y el temor es ese, que vas a tener una enfermedad. Se cuenta en Roma que Nerón se bañó en la fuente de Marcia, que fue atacado por unas fiebres y una especie de parálisis. También dicen que, bueno, si te bañabas en una fuente tenías riesgo de tener un acceso de locura. Yo creo que a Nerón las fiebres y la parálisis le degeneró en locura a última hora. Bueno, pues esas son un poco las ideas que circulaban con respecto a las fuentes. Las náyades abundan mucho en las tradiciones del Peloponeso. Mirad. Yo os voy a hablar ahora de la única fuente que conozco de náyades, está en Roma. Es la fuente de las náyades, es una fuente del siglo XIX, que está en Roma. Está en la Plaza de la República, que tiene un formato semicircular. Está ubicada al lado de la estación Termini, que no sé si conocéis Roma. Bueno, pues es la Plaza de la República, lo que se llama también la Plaza de la Esedra, al lado de Termini, de la estación Termini. De esta plaza parte la Vía Nacional. La Vía Nacional es la vía que comunica la Plaza de la República con la Piazza Venezia, que es donde está el Monumento a Vittorio Emanuele, donde está la Tarta. Por lo tanto, es una de las vías neurálgicas de Roma. Bueno, pues ya os digo que de esta zona, en las inmediaciones de esta zona, está el Teatro de la Ópera, o sea, es una zona muy céntrica. Bueno, pues ahí tenemos la Fuente de las Náyades, que se hace en el siglo XIX. Es una de las fuentes más modernas de Roma, desde el XIX. Y lo que se pretendía era obtener una perspectiva monumental desde la Vía Nazionale, cuando fuéramos caminando por la Vía Nazionale, ver de fondo esa Fuente de las Náyades. Bueno, el agua de esta fuente llega del acueducto de Aqua Marcia. Es una fuente que se construyó entre 1870 y 88, es decir, de finales del siglo XIX, para que os hagáis un poco idea de la modernidad. Otra cosa que quiero que sepáis es que originariamente esta fuente estaba decorada con leones, no con náyades. Y que en cambio esos leones fueron sustituidos por náyades en 1901. Por lo tanto, lo de la Fuente de las Náyades es bastante reciente, es apenas poco más de 100 años. Bueno, esta es la Plaza de la Esebra, la Plaza de la República. Si conocéis Roma lo conocéis enseguida. Entonces, ahí tenéis la fuente. La fuente con las cuatro náyades. Aquí una, dos, tres y aquí está la otra, que apenas la vemos, a la del autobús. Y este es el personaje de Glauco en el centro. Es una fuente grande, como veis, fijaros lo que abunda una persona al lado de la fuente. Yo no sé ni cómo están aquí porque esto tiene un tráfico tremendo y bueno, hay que cruzar, no se cruza por ahí, se cruza dando la vuelta a la plaza. Pues esta es la fuente de las Náyades de Roma. Mira. Las Náyades representadas van a ser cuatro. Una va a ser la ninfa de los lagos, que va sobre un cisne. Otra es la ninfa de los ríos, que va sobre un monstruo de río. Otra es la de las fuentes, que va sobre un caballo, y otra es la de las aguas subterráneas. Por supuesto, esto no es para aprendérselo, sencillamente para que sepáis lo que hay. Entonces, ninfas de lagos, de ríos, de fuentes y de aguas subterráneas, es decir, todo agua dulce. ¿De acuerdo? Bueno, en el centro de la fuente está el grupo de Glauco, que es el símbolo del triunfo de la humanidad sobre la naturaleza. Entonces, al final, cómo el ser humano consigue doblegar la naturaleza antes o después. Bueno, vamos a ver un poquito, ya que está Glauco entre las náyades, os voy a hablar un poquito del personaje de Glauco, que aunque para nosotros no tiene mucho interés, ya que sale en una escultura. A Glauco se le considera hijo de Poseidón y de una náyade. Otros dicen que es un dios del mar, que fue en su origen un pescador. Como divinidad marina, la parte inferior de su cuerpo se transformó en cola de pez y luce una barba con reflejos verdes. Bien, mirad, el hecho de que tenga de cintura hacia arriba masculino y de cintura hacia abajo una cola de pez, esto nos lo enlaza con Tritón. Cuando escuchéis el tema de Neptuno, de Poseidón, Neptuno está casado con Anfitrite y su hijo va a ser Tritón. Tritón es un ser que tiene de cintura hacia arriba es un hombre y de cintura hacia abajo tiene cola de pez. ¿De acuerdo? Y va tocando siempre una concha marina. Bueno, pues aquí, siempre que volvemos a un personaje masculino, se le suele representar con esa cola de pez. Aunque ya vimos el otro día, esto está vinculado a los hombres, aunque vimos que desde el punto de vista femenino, las sirenas no tenían cola de pez, sino que eran cuerpo de aves, ¿os acordáis? Bueno, pues ahí va un poco la idea. Glauco recibió el don de profetizar y Virgilio le representa como el padre de la sibila Cumas. La Sibila Cumas, todos la conocemos por la Capilla Sixtina. Entonces, en la Capilla Sixtina tenemos la Sibila Délfica, la Sibila Cumas, todas esas sibilas. Ya sabéis que los que profetizan el futuro son, en el mundo cristiano, los profetas, y en el mundo pagano, las sibilas. Por eso Miguel Ángel nos da esos profetas y esas sibilas en la Capilla Sixtina. Bueno, Glauco se considera el constructor del Argo, y apoyó a los argonautas. El Argo es la nave en la que Jasón y los argonautas consiguieron el vellocino de oro. Lo vamos a ver unas clases más adelante. Y el amor más célebre de Glauco fue Escila. Aunque la joven al final se transformó en un monstruo por los encantamientos de la maga Circe. La maga Circe parece ser que estaba enamorada de Glauco y para que Glauco no consiguiera el amor de Escila, lo que hace es que la transforma en una especie de monstruo. Vamos a ver en qué consiste ese ser monstruoso. ya por curiosidad, ¿eh? Bueno, como Glauco rehusó a Circe porque estaba enamorado de Escila, la maga se vengó de su rival y le dio unas hierbas mágicas en el agua, o sea, le puso unas hierbas mágicas en el agua donde se bañaba y Escila quedó transformada, ¿eh? La parte superior de su cuerpo no cambió, pero la parte de las piernas se convirtieron en 6 espantosos perros. O sea que, bueno, los celos, como veis, los celos son una constante dentro de la mitología y son terribles, ¿eh? Hoy en día somos mucho más normales, pero en esta época lo de los celos es una cosa tremenda. Bueno, otra leyenda dice que Poseidón estaba enamorado de la joven y que su esposa Anfitrite es la que pidió a Circe su metamorfosis. Sea cual fuera el tema, la cuestión son los celos, ¿eh? Bueno, a Heracles también se le atribuye la muerte de Escila en un enfrentamiento, o sea que la pobre tuvo muy mal final. Y ya por último, para acabar este tema, os voy a hablar de una iglesia, la única iglesia que construyó Miguel Ángel, porque está justo enfrente de esta fuente y normalmente no se estudia. Yo no sé por qué no se estudia y la gente cuando va a Roma ni siquiera la conoce. Entonces, no tiene nada que ver con la mitología, pero yo os la he querido meter aquí, ya que justo en esta plaza, al lado, enfrente de la fuente, está la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires que hizo Miguel Ángel. ¿De acuerdo? Bueno, en los alrededores, ya os digo, justo enfrente de la fuente, está la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, que ocupa el espacio de las termas de Diocleciano. Justo donde está esta fuente, estaban las termas de Diocleciano. Hoy esas termas son una de las sedes del Museo Nacional de Arte Romano, ¿eh? Pero dentro de esas termas, la parte del tepidarium, el tepidarium es una sala rectangular, que era la sala de agua templada, en la época de Miguel Ángel, sobre ese tepidarium, Miguel Ángel levantó una iglesia, aprovechando la estructura rectangular de esa sala del tepidarium. Está dedicado a los mártires, haciendo referencia a que las termas de Diocleciano fueron construidas con el trabajo de cristianos esclavizados. Esto es un poco teórico, porque tampoco tenemos muchos datos sobre esto, pero sí que es cierto que cuando el Papa encarga esta iglesia, se llama Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en un poco referencia a esos cristianos que murieron en el Imperio Romano, ¿no? El edificio fue diseñado en 1562 por Miguel Ángel, que restauró el tepidarium creando una fuente, una nave longitudinal. La iglesia es magnífica, tiene una nave, ¿la conoce alguien aquí? No, la iglesia es magnífica, tiene una nave longitudinal extraordinaria. Lo que pasa es que de Miguel Ángel se conserva la estructura, porque luego esta iglesia, bueno, primero la parte exterior. Si uno ve el exterior, uno te hace esa idea de la enorme y maravillosa nave que hay dentro. Porque el exterior es un vestíbulo circular de ladrillo muy pequeño que realmente es parte de lo que eran las termas. Con lo cual, tú pasas por una zona pequeña. Además es que pasa totalmente desapercibida. No hay torres, no hay campanario, no hay de nada. O sea que realmente si tú no sabes que la iglesia está ahí, es muy fácil que te la pases desapercibida. Entonces que sepáis que justo en la plaza, al lado contrario donde están los hoteles y donde están los edificios, está esta iglesia de Santa María de los Ángeles y de los Mártires. Y os digo, se accede a ella a través de un vestíbulo circular de origen romano, que es un paso muy desapercibido, y sí que es cierto que a mitad del 18 va a ser decorada por Vanvitelli, según el estilo de la época. Entonces la decoran en un barroco, está decorada en un barroco clasicista del siglo XVIII, y bueno, de Miguel Ángel lo conservamos, es la estructura. ¿De acuerdo? Es una de las iglesias mejores de Roma, más bonitas de Roma, y que nadie va a ver. Entonces, bueno, ahí tenéis eso. Y ya por último, contaros dos cositas más de la iglesia. Bueno, Vanvitelli se encargó de transportar a Santa María de los Ángeles todos los grandes retablos del altar mayor de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Bueno, los retablos del altar del Vaticano tenían el problema de que les estaba atacando la humedad. Como los retablos son de madera, estaba atacando la humedad, se llevaron todos esos retablos desde el Vaticano a Santa María de los Ángeles y los Mártires, y en el Vaticano hicieron esos retablos en mosaico para preservarlos de la humedad. Entonces, todo aquello, cuando vais al Vaticano, fijaros que hay retablos normales, hay retablos en mosaico. Los que sean mosaicos es que se han hecho en esta época para trasladar a Santa María de los Ángeles el retablo original. Y ya por último deciros que allí está enterrado el Papa Pío IV y que actualmente esa iglesia solamente se utiliza, es una de las iglesias mejores de Roma, para funerales de Estado o del ejército italiano. ¿De acuerdo? Bueno, pues la bibliografía, como siempre, para todo lo que tiene que ver con mitología, el Pierre Rimal, para lo que tiene que ver con el Museo del Prado, la propia web del Museo del Prado. Lo que os he hablado de la Villa Farnesina, he utilizado la propia web de la Villa Farnesina, Audioguías de Roma y mi propio blog. Bueno, pues con esto terminamos este tema, lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Y ya el próximo día empezamos otro tema. Bueno, si hay alguna pregunta, ahora es el momento, y si no ya me despido de vosotros, hasta el próximo día. ¿Cómo asociamos mitología y astrología? No, es que no hay forma de asociar mitología y astrología. Yo no entiendo nada de astrología y sé perfectamente interpretar una imagen de mitología. No. Lo único que puedes asociar, hombre, la astrología está un poco... Yo no lo sé asociar, ¿eh? Porque yo no sé nada de astrología. O sea que si vosotros sabéis de astrología, pues perfecto. Aquí admitimos toda la información que nos pueda enriquecer a todos.
Me imagino que eres el pueblo de la USA.
Claro, por lo de la USA mayor, pero ya habéis visto que la Vía Láctea es, también lo vamos a estudiar, la USA mayor, todo eso está vinculado. Y entonces los griegos lo que hacían es que todos los fenómenos que veían en la naturaleza lo asociaban a algo vinculado a la mitología, ¿eh? Pero ya veréis cuando estudiemos a Hércules, que es el gran héroe por excelencia, pues Hércules, como es mortal, Zeus cuando nace se le pone a Hera para que le amamante su esposa y le convierta en inmortal. Entonces Hera le aparta y entonces de esa leche que sale del seno de Hera surge la Vía Láctea, según la mitología. O sea que iba todo así, ¿eh? Pues el siguiente, hemos estudiado divinidades del agua, pues el siguiente que es, no me acuerdo. Bueno, espera, voy a...